Mientras tanto, en las historietas.
Y esto es Mientras tanto de las historietas. Y en este número quiero hablar de un autor del cual hablé en varias oportunidades en pasado, a punto de haberlo llegado a definir mi némesis, y quería explicar por qué llegué a esta definición y esta conclusión. La verdad es que este número está escrito desde hace tiempo, siempre lo dejé para otro momento. Y si tengo que ser sincero, es un tiempo que la producción de este escritor se redujo notablemente y sentía un poco que es hacer leña de un árbol caído. Pero también la verdad es que estoy un poco atrasado con los números y me pareció mejor aprovechar que el número estaba ya escrito. Voy a tratar de ser objetivo y quiero tratar de encontrar también algunas cosas positivas que tiene su trabajo. Por eso, si se esperan de escucharme solo un rato diciendo cosas malas de este autor, van a quedar desilusionados. Antes de empezar, quiero poner en claro que todo lo que voy a decir es sobre el escritor Brian Bendis, sin meterme con la persona Brian Bendis, quien escuché que es un autor generoso con sus colegas y llegó a crear el personaje de Miles Morales para que sus hijos adoptados tengan un héroe de color con quien identificarse. Más exactamente, quiero especificar que lo considero también un brillante dialoguista, y creo que en cierto modo este es uno de sus problemas, ya que sustituye la caracterización y el desarrollo de una historia con páginas y páginas de diálogos, muchas veces divertidos, que distraen del hecho que el personaje no está avanzando ni siendo coherente con sí mismo. Hace unos años, tuve un trabajo escribiendo guiones para una telenovela, y la verdad es que ahí me di cuenta que es muy fácil perder el control de un diálogo porque suena divertido y llenar páginas y páginas solo con eso sin hacer mover la historia. Pero quería empezar con cuáles son los crímenes contra la historieta que atribuyo a Brian Bendis. En primer lugar, una total incapacidad para desarrollar una historia con un inicio, un medio y un final satisfactorio. Alguna vez lo logra. Para ser precisos, y algunos casos los voy a mencionar, pero esto no es lo que hace normalmente. En segundo lugar, como dije, el hecho que esconde bajo diálogos brillantes esta falta. En tercer lugar, que aprovecha de estos diálogos para extender relatos, que ya no me siento de llamar historias, a tomos enteros. Y también si es verdad que la descompresión es una forma que había empezado Warren Ellis en Authority, Bendis no solo la toma como su marca, pero termina imponiéndola como modelo a todo lo que se publica en los últimos 20 años. En cuarto lugar, que respeta solo lo que le interesa de la caracterización establecida por otros en los personajes y a veces ni respeta la que él mismo desarrolló. Y un elemento más es que es prolífico. Logra escribir varios números por mes, a veces un par de series por semana. Que, con todas las cosas anteriores, que les digo, es bastante fácil para hacer. El último punto creo que es mi verdadero problema, porque a pesar de todo esto, no entiendo cómo llegó a ser considerado el escritor más importante de historietas en su momento, imponiendo su línea en la casa donde trabajaba, antes Marvel y luego después. Pero ahora que volvió a sacar una serie por mes o menos, creo que puede concentrarse en sus elementos más fuertes y volver hasta ser reevaluado. Pero vamos al principio. Brian Michael Bendis nace en 1967 en Ohio y es fan de las historietas desde pequeño. Estudia arte y empieza a mandar ideas a varias casas editoriales, pero cuando no lo logra, empieza a dedicarse también al dibujo. Empieza a publicar historias noir que dibuja y escribe, publicadas por la casa editorial Caliber, una de las tantas que mueren en la crisis de mitad de los años 90, de la cual estuve escuchando ciertas historias bastante interesantes y un día valdría la pena desarrollar un poco más. Hasta el 2000 es conocido por estos trabajos policiales y por escribir para Todd McFarlane dos spin-off de Spawn para la Image. En este tipo de historias aparecen sus elementos fuertes, sus diálogos y personajes fallidos, que son muy buenos para las historias policiales negras, no importa en qué mundo, uno más o menos realista para los de la Caliber, un mundo de horror superheroico para Spawn. es en el 2000 que hace su primera serie que pega el salto, Powers, publicada por la Image, pero como creador se la lleva a Marvel cuando pasa a trabajar para ahí, y luego viene reeditada por las casas donde va trabajando. Y es dibujada por Michael Avon Oeming, otro caso de dibujante-escritor con un dibujo estilizado bastante interesante. La serie presenta los casos policiales que resuelven dos policías que parecen comunes, esto con el tiempo cambiará, relacionados con superhéroes en una ciudad donde viven muchos personajes con superpoderes. La serie es bastante novedosa para la época, y la mezcla entre diálogos de policial con una idea nueva la hace muy interesante. Personalmente, leí el primer periodo, que me resultó muy bueno, pero cuando unos años después traté de retomarla, me encontré con el problema de Bendis, que es que nunca logra cerrar un arco en modo definitivo y satisfactorio, haciendo que cada historia no termine nunca del todo. En 2015, la serie tuvo una adaptación para un canal hecho para la consola Nintendo, y la verdad es que no logré verla, pero el hecho que fuese para un canal de una consola me hace sospechar que no tuvo mucha llegada. A pesar de esto, duró dos temporadas. En el mismo año de Powers, en el 2000, Marvel inicia un nuevo experimento, el de crear una línea aparte, donde reiniciar sus personajes libres de continuidad, en el tentativo de conseguir nuevo público. Esta línea, llamada Ultimate, será un gran éxito que en muchos casos vendrá utilizada como modelo para el MCU, y tal vez un día desarrolle un poco más, pero por ahora vemos solo uno de los casos, el más exitoso. Para esto, Dana Bendis para escribir, dibujada por Mark Bagley, la versión Ultimate del Hombre Araña. Y aquí, de nuevo, empieza a verse otro de los problemas que tengo con el autor. Bendis toma una historia de 12 páginas, considerada una de los orígenes más perfectos de personaje jamás contado, y se toma 7 números para contarla. Peter no se vuelve el Hombre Araña hasta el número 5. Bendis hará más de 250 números, llevando la muerte de Peter Parker y la introducción del nuevo Spider-Man del universo Ultimate, Miles Morales, quien además pasa luego al universo oficial. Más varias miniseries, eventos y otras series en el universo Ultimate. Pero si necesitas 6 números para contar una historia, es mucho más fácil. Lo mismo, Ultimate Spider-Man es un éxito inmenso, logrando vender más que la versión regular, abriendo a Bendis muchas puertas. Una de las que no me voy a meter es Daredevil, de la cual escribió 55 números, mientras que la idea más importante es el trabajo que hace para otra línea de Marvel, la llamada Marvel Max. La idea era una línea más adulta para la casa editorial, donde se hiciera referencia a que los héroes podían tener sexo o violencia explícita. No funciona mucho, aunque cada tanto sale alguna nueva miniserie adentro de esta línea. La más importante es la de Punisher, escrita principalmente por Garth Ennis, que lo pone en un universo donde no solo no hay superhéroes, pero empieza como veterano de Vietnam y va envejeciendo progresivamente hasta morir. La propuesta de Bendis, para empezar, era una serie dedicada a Jessica Drew, la primera Spider-Woman, quien había perdido sus poderes y se había vuelto una detective privada en el universo Marvel. La intención era ponerla en casos cada vez más oscuros, aprovechando de la pasión y la capacidad de Bendis para el policial negro. Más o menos como pasó su tiempo con Watchmen, cuando los cargos altos se enteraron de la idea de usar un personaje ya existente para esto lo prohibieron, entonces Bendis usó el concepto modificándolo para crear un nuevo personaje. La serie se llamó Alias, protagonizada por Jessica Jones, una mujer que recibe superfuerza, pero es capturada por Kilgrave, un villano que controla la mente y la obliga a ser más que otro su esclava. No queda nunca clara si llega a tener sexo, aunque queda bastante implícito que pasó al menos con otras mujeres que el villano capturó. Jessica logra liberarse después de ser obligada a pelear contra los Vengadores, pero queda hospitalizada por meses por la batalla, y de ahí decide ganarse la vida como investigadora privada. Como pasa con Powers, el policial negro, mezcla de tono de la serie y los diálogos brillantes, hacen que se pase por encima del hecho que los arcos de la serie nunca tengan un final satisfactorio. Lo mismo, la serie levanta también un gran escándalo cuando, en el primer número, Jessica Jones se levanta a Luke Cage, otro personaje oscuro que funciona para el policial negro, y tienen una escena de sexo en la penumbra sin mostrar nada claramente, pero bastante explícita. Con el tiempo, Jessica y Luke se casan, Ella queda embarazada y tiene una hija, y la verdad es que son una de las lindas parejas del universo Marvel al momento, y espero que a nadie le pase por la cabeza de arruinarla. Cuando la serie termina después de 28 números, el personaje es incorporado en el universo Marvel oficial y empieza a trabajar como investigadora sobre superhéroes para la revista The Pulse, que da el nombre a la serie que tiene, suplemento del Daily Bugle, el diario donde trabaja Peter Parker. Como una curiosidad simpática, Jessica era compañera de Peter Parker y parece que estaba enamorada de él. Y voy a ser sincero, el primer arco de la serie esta de Pulse lo compré y es muy logrado, y tiene un final que consideré bastante satisfactorio para el autor, donde los periodistas del diario por primera vez logran hacer salir a la luz los crímenes de Norman Osborn, el Green Goblin enemigo de Spider-Man. En esta época, Bendis hace otra cosa que es la miniserie Secret War, en singular, para distinguirla de las otras que son Secret Wars, donde Nick Fury recluta a un grupo de héroes para una misión secreta. La historia, que debería mostrar una situación moralmente dudosa, pero la verdad es que nunca la consideré tal, es más que otro una excusa para dar páginas pintadas por Gabriel Del Otto, un artista fotorrealista, y dar una versión más misión secreta de los trajes de los personajes. Y como vengo diciendo en otras oportunidades, mientras que toma series menores y periféricas, los problemas de Bendis no serían tan graves. Para el 2000 le dan para escribir The Avengers, que venía con problemas de venta, aunque había terminado un buen arco escrito por Geoff Johns en una de sus pocas visitas desde DC. Y aquí es cuando los problemas de caracterización se empiezan a hacer sentir. Bendis empieza cerrando la serie original con un arco de 4 números definidos Avengers Disassembled, forzando desde arriba a cambiar lo que varios escritores venían haciendo para sus personajes relacionados con los Vengadores. En las primeras páginas de esta historia vemos cómo Scarlet Witch en realidad había enloquecido entre páginas porque bajo los autores anteriores estaba totalmente sana, lideraba el grupo y hasta se esbozaba un inicio de relación con Capitán América. Empieza a perder el control matando involuntariamente a sus compañeros. Cuando los héroes entienden lo que está pasando y están a punto de vencerla, su padre, Magneto, se la lleva, siguiendo la costumbre de Bendis de no cerrar las historias, y dejando a los Vengadores desbandados. Es así que Marvel lanza New Avengers, que incorpora una idea discutible, ya que la idea es que parte de los Vengadores sean los personajes más populares del universo Marvel, Wolverine y Spider-Man empiezan a ser parte del grupo. Y si escucharon el número que hice hace poco sobre los Titanes, se genera el problema que veo en muchos grupos, y es que no tiene una misión que justifique su existencia. La idea de los Vengadores podría ser el del grupo donde cada uno ayuda a otro con amenazas que los otros no podrían resolver solos, pero aquí es solo cuáles son los héroes más populares de Marvel y poco más. Spider-Man contradice la idea que es un héroe local con pocos recursos, mientras Wolverine es un problema por el hecho de que la libertad con la que mata cuando necesita contradice la moral de otros personajes. Y esto empeora cuando la moral de estos personajes pasa a ser basta que no lo haga mientras miro. Y enseguida Bendis genera un problema sucesivo, el evento House of M. El concepto es interesante. Siguiendo que Scarlet Witch está ahora totalmente fuera de control, usa sus poderes para cambiar la realidad, generando una utopía donde los mutantes controlan el mundo, pero en general los héroes tienen todo lo que querrían. Al ir perdiendo progresivamente el control, varios de estos héroes empiezan a darse cuenta que las cosas no son como deberían y luchan para que las cosas vuelvan a la normalidad. La idea es fascinante, pero la es desperdiciada en la mayor parte de los números, que son largas escenas de acción descomprimidas donde no se muestra nada de esta nueva realidad, y relega los detalles de este nuevo mundo a los varios spin-offs que tuvo el evento. Cuando los personajes vuelven a su realidad, de nuevo Scarlet Witch escapa, pero esta vez cada vez más loca y convencida que la culpa de todas sus desgracias la tiene ser una mutante, entonces usa su poder para declarar No More Mutants. Esto que se sabe que fue más que otro un mandato editorial, La excusa oficial es que los autores estaban usando demasiado "es un mutante" como origen para cualquier personaje, pero es la época donde las películas de los X-Men empezaban a tener éxito y el dueño de Marvel ordenó boicotear las series mutantes para no apoyar a Fox. Y hizo que, de golpe, la mayoría de los mutantes dejasen de serlo y se convirtiesen en humanos, haciendo que queden solo unos 200 en total. Naturalmente, todos los personajes más populares conservaban su estado. Tras el evento de Civil War, donde Bendis no tuvo parte directa al ser escrito por Mark Millar, pero escribió varios números de Avengers que hacen crossover, es puesto en un rol de arquitecto de Marvel, donde se empieza una época de eventos continuos que ninguno termina, siempre abriendo el camino sucesivo. Antes de empezarlo, Bendis lanza una idea, que los personajes más potentes del universo Marvel hayan tenido una organización secreta, los Illuminati, compuesta por el Doctor Strange, Reed Richards, Charles Xavier, Tony Stark y Namor y Pantera Negra, donde se juntan para pasarse informaciones y actuar antes que se hagan conocer peligros. La historia empieza con un especial donde deciden exiliar a Hulk a otro mundo para que no sea más un problema. Este termina en el mundo salvaje de Sakaar y es un arco llamado Planet Hulk que será una de las bases para Thor Ragnarok. Este plan sale por la culata ya que Hulk vuelve muy enojado y buscando venganza en la historia Warworld Hulk, de la cual hablé sobre el personaje. Sigue una serie de historias donde descubrimos que estos Illuminati estuvieron retroactivamente actuando de escondido en los eventos más importantes del universo Marvel del pasado, donde después no se entiende por qué luego actuaron, como hicieron en las historias que ya conocíamos. Como dije, uno de los problemas de Bendis es que ignora la caracterización establecida de los personajes para que actúen como a él le gusta. Es por esto que tenemos Secret Invasion, que es el momento donde personalmente me desenamoré de Marvel por muchos años por culpa de este autor. Aunque si tengo que decir la verdad, ya venía desde el año antes con lo que había pasado con Civil War. En esta se descubre que los Skrull, una raza de alienígenas cambia forma, que fueron redimidos un poco en la película de Capitán Marvel, pero siempre habían sido los malos, han llevado adelante una invasión silenciosa de la Tierra desde hace tiempo, sustituyendo varios héroes con Skrull. Hay un tema con el hecho de que en realidad se trata de una orden religiosa dentro de los Skrull, que debería ser un análogo a los grupos extremistas religiosos, se sobreentiende islámicos, estamos a mediados del 2000, cuando el ataque del 11 de septiembre era aún fresco, que no solo es forzado, pero contradice mucho de lo que había estado haciendo en el reciente relanzamiento del espacio cósmico Marvel después de los eventos de Annihilation, de la cual hablé en el número sobre los Guardianes de la Galaxia. En un mundo ideal, esto podría haber justificado varios errores de continuidad, hasta que los personajes de Bendis actuaran fuera de carácter y hasta ser usado para traer de vuelta personajes que habían sido matados recientemente. Esto solo pasa en pocos casos y verdaderamente muy poco interesantes. La única que vuelve oficialmente es la esposa de Hawkeye, Mockingbird, pero todos esperaban que pudiese servir para rescatar el matrimonio de Peter Parker y quedaron desilusionados. Además de esto, tuvimos el abandono total de la idea de que los superhéroes no matan, que había sido una base de la filosofía de muchos personajes, hasta llevar a conflictos entre bandos que creían en la idea y no, y una batalla donde todos, hasta los héroes más amables, matan alienígenas sin ningún problema. Debería hacer mención al horror que fue la miniserie del MCU de este evento, pero la verdad es que es tan mala que hasta yo que miro con afecto las cosas de Marvel no logro encontrar nada para defender. Para el 2012, Bendis deja a los Vengadores tras pasar por varias versiones e encarnaciones del grupo. Y toma dos series, Guardianes de la Galaxia y los X-Men. De los primeros, voy a decir que los obliga a quedar en la Tierra por largos periodos, cosa que al ser una serie de ciencia ficción que tiene su fuerza de personajes en los espacios es bastante ridículo. Otra cosa que hace es plantear una relación entre Kitty Pryde y Star-Lord. Kitty es más o menos el ideal romántico nerd, ya que casi cada autor que tomó la serie la puso de novia con su personaje favorito. Warren Ellis lo había hecho con su alter ego Pete Wisdom, una de las notas desentonadas de la carrera de Ellis, Bendis le había puesto interés romántico en el universo Ultimate con Peter Parker y ahora con Peter Quill. Ya que también el primer interés romántico de Kitty fue Peter Rasputin, hay broma que debe ser el nombre que la atrae. La cosa quedó tan fuera de lugar que es cancelada apenas un nuevo escritor tomó el personaje. En los X-Men la complica más aún. Con la costumbre de ignorar la caracterización de los personajes, convierte Charles Xavier de un mentor que cometía errores pero con buenas intenciones a un manipulador sin moral, y Scott Summers de ser un defensor de la causa de la integración a un fanático terrorista listo a cualquier cosa para defender a los mutantes. También cuando las historias donde esto empieza son a mano de otros autores, como es el caso de la corrupción de Charles Xavier que empieza en una serie de Ed Brubaker, en la introducción este autor agradece a Bendis por la idea. Cuando finalmente toma las series por su cuenta, hace otro desastre. Para volver los personajes a una época más simple, agarra a los X-Men de sus primeros años, aún adolescentes, y los hace viajar en el tiempo al presente, arriesgando de cambiar la historia en modo drástico. Esto, por mano de otra caracterización desastrosa que hace con el personaje Han McCoy, la bestia. Para agregar más problemas, estos personajes viajan unos 15 años desde el pasado, o sea, desde inicio de los 2000, pero se portan como si viniesen de los años 60 cuando se publicaban estas historias. Esto en realidad es un problema que estoy viendo en muchos lugares, sobre todo en películas. No sé si se dieron cuenta que muchas historias hace 10 años fue en los años 70 o hasta 60. Por ejemplo, pasa en los flashbacks de la película de Amazing Spider-Man. Pero más que seguir protestando por estas historias, que sería repetir los mismos problemas, poco pasa, mala caracterización, historias arcos que no terminan, vamos al final de la época de Bendis para Marvel. Esto es más que otros dos eventos. El primero es Age of Ultron, una historia que trata de capitalizar con el nombre de la segunda película de Los Vengadores, aunque no tiene nada que ver salvo el villano. La historia empieza después de que los héroes fueron derrotados por el villano y la humanidad está al punto de extinguirse. ¿Qué pasa? En realidad es poco importante, porque después de unos números con poca supervivencia y traiciones de los supervivientes mal caracterizados y varias dobles splash pages lindísimas, donde Brian Hitch dibuja este mundo destruido y asimilado por el villano robot, Wolverine y la Mujer Invisible viajan al pasado, donde antes tratan de matar a Hank Pym, el creador de Ultron, antes de que lo cree, y luego, cuando descubren que el futuro es aún peor por eso, logran meter un virus en el robot que impide al villano de conquistar el mundo en esta situación. Por una vez, Bendis da la historia por cerrada, porque al viajar en el tiempo y cambiar la historia, nunca pasó y por eso no puede dejar cabos sueltos para otra continuación. Al mismo tiempo, se explica que todos estos viajes están rompiendo el tiempo en el universo Marvel, cosa que por un lado abre al pasaje de Ángela, creación de Neil Gaiman para Spawn en la Image al universo Marvel, pero también podría ser considerado el inicio de las incursiones, eventos que van destruyendo el multiverso y que llevarán a la más importante Secret Wars de Jonathan Hickman, que era un leve reboteo de la casa editorial resolviendo algunos casos de continuidad. Aunque si tengo que decir la verdad, no estoy ni seguro que sea así, porque no estuve confrontando las fechas y no puedo garantizar que los tiempos coincidan. La otra miniserie que cierra el periodo de Bendis en Marvel es Civil War II de 2016, que trata de capitalizar con el éxito de la primera miniserie, de la cual puedo hacer otro número hablando mal, pero acá no me voy a meter, y la película de Capitán América con ese título que no tiene nada que ver. Cuando aparece un nuevo personaje con el poder de ver el futuro, se empieza una lucha entre los héroes que están dispuestos a arrestar cualquiera con la posibilidad de cometer un delito y los que declaran que no se puede hacer justicia preventiva. La serie pasa por varios crímenes de caracterización. En primer lugar, quién pertenece a cada bando es más casual que otra cosa. Los líderes, Tony Stark y Carol Danvers, son en plena contradicción con lo que habíamos visto antes. Tony pasa de ser el malo de la primera Civil War y ahora defiende los derechos de la gente, y Carol, de la nada, tiene el peso y el carisma para perseguir a la gente solo porque alguien dice que puede llegar a cometer un delito. Capitán América viene con una historia más complicada en esta época, es cuando un villano había reescrito su pasado y lo había convencido a que era un agente secreto de Hydra. Por eso en este caso se queda callado. Pero por ejemplo Hawkeye, quien años atrás se había divorciado cuando su esposa había dejado morir una persona que se había aprovechado de ella, se sobreentendía sexualmente, ahora no tiene problemas en matar a Bruce Banner antes que se convierta en Hulk. Después de hacerlo, descubrimos que Hulk es inmortal, y esto lleva a la serie de Immortal Hulk, escrita por Al Ewing, que es una de esas joyitas del horror Marvel de la cual hablé en la serie, en el número de Hulk. A nivel narrativo, la historia no tiene un final, ya que mientras que los dos bandos están peleando, el personaje con poderes precognitivos asciende a otro nivel de realidad, desapareciendo y haciendo que la pelea se acabe. Esta historia es tan mal considerada que muchos empiezan a acusar a Bendis de haberse agotado en Marvel y por eso se pasa a DC en 2018. Esto es proclamado con un anuncio de doble página en las revistas, algo que no pasaba desde que Jack Kirby se había pasado a DC en 1970. Y le dan a Bendis las dos series de Superman más rienda suelta con cualquier personaje con que quiera divertirse de DC. Y aquí es donde más me cuesta ser objetivo. Como dije, mucho de su trabajo hice que me desenamore del universo Marvel, pero en DC aún las cosas me venían gustando y la cuestión se pone personal. Es el caso de recordar que DC estaba en un tentativo de dejar atrás las peores cosas causadas por el nuevo 52 con Rebirth. El Superman emo y deprimido había sido sustituido por un personaje clásico, post-crisis, casado con Lois Lane y padre de Jonathan de 11 años, mostrando una nueva faceta del personaje, la del padre preocupado por las decisiones que afectan a su hijo. Es por esto que lo primero que hace Bendis es tomar el chico con la madre y mandarlo en un viaje en el espacio, del cual Lois vuelve sola enseguida, pero sin decirle nada a Clark. Cuando este se entera, no solo no dice nada, sino tampoco se preocupa por el hijo. Lois muestra como única caracterización en esta situación la de ser una periodista que lo único que le importa es una noticia y no se muestra ni capaz de ayudar a Superman a mantener su identidad secreta tratándolo públicamente como su marido. Jonathan vuelve unos meses después, pero para él pasaron años. La reacción de Superman a tener un hijo ahora adolescente es que no le importa, y cuando aparece una nueva legión de los superhéroes para invitarlo, lo deja ir sin problemas. Es el caso de precisar que esto no es solo culpa de Bendis. El equivalente de editor en jefe de DC, Dan DiDio, estaba planeando una reestructuración completa del universo y ya que eliminar a los héroes no había sido aceptado por el público, la nueva idea era introducir toda una nueva generación de varios héroes y tras un gran evento que al final nunca se realizó, mover los personajes clásicos al pasado, dejando sus aventuras en una época donde habían sido publicadas. Es por eso que se necesitaba hacer crecer Jonathan a la edad de poseer un nuevo Superman, pero cuando el proyecto viene cancelado, Dan DiDio deja el lugar y así perdemos una de las mejores épocas de Superman de todos los tiempos. Bendis, en este caso, fue solo el autor material del crimen. Además, reescribe la historia de Krypton, introduciendo que, en vez de ser destruido por una catástrofe, ahora fue destruido por una misteriosa cábala de alienígenas que tienen una motivación misteriosa, y admito que a este punto dejé de interesarme, porque esto ya está ridículo y patético, que no solo dejé de leer Superman, pero también es la primera vez que hay una nueva legión de superhéroes, después de casi 10 años, un grupo que sigo desde antes aún de leer historietas regularmente, como pudieron escuchar en el número que dediqué a ellos, y la verdad es ni la ley. Lo mismo parece que nadie lo hizo, porque la serie duró pocos números, ni un cruce con la Justice League, que también Bendis empieza a escribir, logró levantarla. Pero tengo que ser sincero, en el medio de todo esto, hay una cosa que en realidad sí me siento de recomendar y que dije que es, y que creo que es muy buena, que es una miniserie de Superman, publicada en una revista especial que venía hecha para los supermercados Walmart y que fue reeditada en tomo después. Aquí los problemas de Bendis se juntan en un modo maravilloso, ignorando la actual caracterización de Batman, oscura y planificador, por un personaje más heroico y aventurero, que hasta se divierte haciendo lo que hace en un tour de force por el universo DC y su historia buscando un MacGuffin misterioso. Si el cierre no es memorable, la sola escena donde charla con Superman de un viaje a la isla de los dinosaurios y Superman se sorprende que Batman es apasionado de estas criaturas, cuando él le responde que es por eso que tiene un Tiranosaurio Rex en la cueva, vale la serie. Al mismo tiempo, dije que es prolífico, Bendis lleva adelante un evento entre las series de DC, Leviathan, que debería poner un orden, según su visión, entre las varias organizaciones secretas del universo DC, y edita una línea que, aunque parte del universo DC, apunta a un público más joven, Wonder Comics. Para esta serie escribe Young Justice, donde hace volver el grupo en la encarnación que dio Peter David, donde siempre ignora la caracterización con la que fueron creciendo los personajes y empieza a hacer una serie con una joven con superpoderes, Naomi, de la cual la verdad no sabría decir ni de qué se trata. Dio una ojeada, pero lo único que encuentro es que todo el mundo la considera un superpersonaje que todos respetan y todos admiran sin saber por qué. El personaje de Naomi tuvo una serie para el CW que duró una temporada y admito ni haberla visto. Tras el periodo en la Justice League que no solo no logra despegar, pero que también termina cerrando en modo bastante abrupto, Bendis desaparece de DC y en los últimos años volvió a su origen publicando historias más limitadas para casas menores, sobre todo Dark Horse. Espero que este sea su destino para el futuro, el de un escritor que hace trabajos más simples, lejos de los personajes que sigo pensando no logra dar justicia. ¿Les puedo recomendar algo? Si por casualidad les pasa de leer la historia que les dije de Batman, Batman Universe, más algunas cosas de los inicios de Powers o Jessica Jones, no van a entender por qué hablo mal de él. Pero si quieren ver sus malos ejemplos, les diría que vean las épocas de los X-Men, el Superman o Civil War 2, pero sería lastimarse. Por eso no les recomiendo hacerlo. Dicho esto, cierro y agradezco como siempre a Federico Fabricio por darme el lugar para empezar el programa, a Julieta Cáceres y Belén Zaitúa por acompañarme en los primeros años del programa. Esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Daniel Carrara y nos vemos en el Mundens.